El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Hola, bienvenidos. Este es el Pulso del Fútbol. 1:03 PM. Aquí arrancamos en este jueves 30 de abril con Home Center para tener la frase del día y saludar a nuestro compañero de hoy. Bueno, muy bien. 1:03 PM. La frase del día. Tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de otros. ¿Quién lo dijo? Steve Jobs, el gran inventor, el gran genio detrás de la marca que es considerada la número uno del mundo, que es Apple. Bueno, bienvenido, don Diego Rueda. Siempre un honor tener al director del bar con nosotros.
Gracias, don Steven. Es decir, no se metan en la vida de los demás.
Más o menos.
Sí, así, claro, preciso.
Es que eso de andarse metiendo en la vida de los demás sin nada que ver.
Sí, sí, porque cuando uno vive la vida de los demás, sufre muchísimo.
Eso es cierto. Ahora, ¿a usted le gusta el chisme? A mí me gusta el chisme sano.
No, pues a mí también me gusta el chisme. Sano. Sí, sí, el que no le haga daño a nadie. Exacto, es un buen chisme.
Pero no que le afecte la vida a las otras personas. No. Ahí ya no.
No. Y usted que estaba hablando para celebrar, acaba de decir Gianni Infantino que confirmado Irán estará en la Copa del Mundo.
Pues sí, es para celebrar porque lo ganó en la cancha, Diego.
Jugará sus partidos como estaba previsto en Estados Unidos. O sea, no lo cambiarán de sede y ha confirmado que estará Irán en el Mundial.
Claro, porque se había hablado y de hecho la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, había dicho no, yo los recibo en México y acá pues todo bien con nosotros, las relaciones son buenas. Pero Diego, hubiera causado muchísimo traumatismo porque entonces el grupo de Irán
muchos cambios y no solamente era cambiar a Irán, era cambiar a otros países. Pero me parece bien que el que clasificó en la cancha esté en el Mundial, no en escritorio.
Como tiene que ser. Así y que es. Le garanticen la seguridad, por supuesto. Don Carlos Hernández dice, chismes del deporte, ese me gusta. Bueno, pero nosotros tratamos de dar información
chisme
confirmada.
Rosa, pero chisme rosa, es chévere.
Sí, sí, señor.
Sí, sí.
Oiga, donde sí nos metemos, Diego, o nos tenemos que meter es en la interna de los clubes del fútbol. Y quiero empezar, más que por todo lo que se ha comentado sobre el video de Rodallega, por el nivel de Independiente Santa Fe. Primero el partido. Yo creo que fue un partido para el olvido, ese de Santa Fe contra Platense.
Santa Fe ha jugado muy mal. Y el único equipo que hoy se está salvando de los colombianos en la Libertadores, además porque ha jugado bien unos momentos y el otro por el resultado del Tolima. Pero Santa Fe no hace remates al arco, mejora con el Fagundes, defiende mal Santa Fe. Y esa era una buena declaración de los jugadores, de Mosquera, Marmolejo y creo Daniel Torres. Perdió la seguridad defensiva. En todos los partidos le hacen goles. Y si no en todos, en casi todos. Que era una de las fortalezas de Santa Fe. Santa Fe y Junior desinflaron.
Absolutamente. Mira el dato que le tengo.
A ver.
15 de los últimos 16 partidos como visitante recibió gol Independiente Santa Fe.
Eso, casi todos.
En 15 de los últimos 16.
No, muy mal. Es que, mire, ha bajado. Y eso que Mosquera Marmolejo volvió a un nivel normal. Bueno.
Bueno.
Sí, pero
sí,
ha bajado.
Yo creo que la figura de Santa Fe fue Mosquera Marmolejo.
Claro, salvó una tremenda goleada. Bajó Olivera. Mucho. Tiene que cambiar el central. Mafla ha bajado y no ha tenido seguridad en la banda. Y cuando Santa Fe no le pone los tres volantes, el equipo pierde ya recuperación en el medio.
Ahora, ayer, Diego, yo pregunto, ¿a qué jugó Independiente Santa Fe? Yo lo vi, no sé si estoy equivocado, pero vi un equipo que fue a pelotear.
Sí, a meterle muchas ganas, sobre todo en el primer tiempo. Y ya en el segundo, con dos goles de cabeza, le terminaron y lo sentenciaron. Pero Santa Fe ha jugado muy poquitos partidos buenos con Repeto.
Pues yo los cuento con una sola mano.
Ah, Superliga.
Sí.
Que jugó bien.
Sí, le ganó bien al Junior.
Al Junior. ¿Cuál otro? Es difícil.
El partido que ganó recientemente en Liga.
Bueno, el que le gana el 5-0 al Cúcuta y el que le gana al Pasto fueron buenos.
El que le ganó al Pasto. Ahora, con un Fagundes que le ha salvado la patria, ayer casi vuelve y lo hace.
Total, y al final y hace un gol. Lo que pasa es que a mí me parece que para los jugadores que tiene Santa Fe, quitarle un volante de ida y vuelta lo perjudica. Yo pondría a Fagundes, ¿sí? Pero con tres volantes, porque Fagundes se puede mover en el frente de ataque con Rodallega y un extremo que esté en buen nivel, ya sea Fernández Frasica o Brian. Obrea, no Luis Palacios.
¿Por qué tanto tiempo Luis Palacios en cancha? No sé, otra vez vuelve a cometer los mismos errores el técnico desde la raya, Diego. Oye, si ve que el jugador no le está dando, ¿por qué lo deja tanto tiempo?
Ya es pasado de terquedad el técnico Repeto, pero mire que le he preguntado a varias personas y no solamente es a Repeto. A mucha gente de la interna de Santa Fe les gusta Luis Palacios.
Sí. Lo que pasa es que es chisposo, es un jugador chisposo, que parece que desequilibra un poquito. Ah, pues
chispitas mariposa ahí.
Sí,
no,
pero la eficacia es muy bajita. No. Mire la eficacia
¿De Luis
jugador,
Palacios?
De Palacios entregando el balón en el último cuarto de cancha. ¿En cuánto cree que está? ¿Entre el 70 y el 80? ¿Entre el 80 y el 90? No, ¿o entre el 90 y el 100?
No, debe ser lo más bajito posible.
67.7%. Pues no. Eso es muy bajito para un jugador en esa posición. Bajito.
Y hay que medirlo por cuántos pase gol ha generado.
Ah, no, pases goles.
Porque él ha hecho ¿cuántos? ¿Uno o dos goles? No sé. Pero él realmente es un extremo que no produce de los extremos de antes. Ya no se ven mucho.
Y mire, la eficiencia, yo creo que fue la clave del partido de ayer con Platense. Platense, 59% de los tiros a puerta terminaron en gol. Santa Fe apenas el 20%. Y la intensidad. ¿Se acuerda que aquí tuvimos a la Roca Total. Sánchez Diego en la polémica? Y decíamos, hombre, son muy permisivas las defensas de los equipos colombianos. Pues mire, las entradas exitosas de Platense, 16,6, Santa Fe 9,1. No defiende bien Independiente Santa Fe. Ahora, la defensa no es solamente los cuatro o los tres que estén atrás.
Arranca por los puntas, claro. Por todo el mundo que tiene que ayudar a defender. Un ejemplo que ahora nos da para no irnos tan lejos. Luis Díaz, entonces, Fernández Frasica retrocede. Pero yo sigo insistiendo. La clave de Jorge Bava, y lo han demostrado cuando se juega así, son los tres volantes. Cuando estaba Torres, Daniel, Canté, o estaba Gilmar, o estaba Ewil Murillo. Pero los tres tienen que jugar. Y yo sí metería a Fagundes después con Roballega y un extremo rápido. Y muchas salidas laterales.
Ahora, uno con un punto de 9, ¿está eliminado?
No, porque usted puede... Tiene dos en casa. ¿Sí? Entre ellos, Platense. Y Platense hoy ha hecho 6 puntos. Si le gana a Platense en Bogotá, queda a 2. Pero además, sumando los 6 de casa, yo creo que mantiene Suramericana. Que sí. Es un consuelo, pero es mantenerse en torneo internacional.
Ahora, Diego, ¿tiene con qué? Porque es que ayer por momentos se vio Santa Fe muy dominado por un Platense que no es gran cosa.
No, y Platense fue y le ganó a Peñarol. O sea, sí. Y perdió sí, lógicamente, en casa con Corinthians 2-0. Pero yo es que yo veo que ni Platense ni Peñarol son los super equipos. Entonces, si fuera otro tipo de equipo, le digo, ya está afuera. Pero con equipos normales, Platense es un equipo normal y Peñarol igual.
Pero ¿y el entrenador? La terquedad del entrenador.
El entrenador ya está pasado de buen nombre, buen pasado, pero de muy mal presente con Santa Fe. Pero todo se define el domingo.
¿Qué es todo se define? ¿Que siga claro, el entrenador?
Claro, porque con esa presentación tan mala de Copa Libertadores y no se le llegue a dar por ahí la clasificación que depende de Santa Fe, pues sería terrorífico y creo que ya el lunes no habría más entrenador.
María Camila Rosso dice, Palacios lleva 2 goles y una asistencia en 1,457 minutos. No. Es un mucho tiempo para tan poca producción.
Lo de Palacio y Sierra Mosquera no pasó nada. Yo hubiera hecho un gran esfuerzo y mantengo a Harold Santiago Mosquera.
Yo también.
Claro.
Yo también. Ahora, Harold Santiago Mosquera no la pasa bien en Paraguay.
Muy mal.
Oportunidad para recuperarlo, ¿no?
Sí, yo sí creo. Le dicen el gordito.
¿Le dicen el gordito? Pero no se fue gordito acá. Si se puso gordito fue allá. Y no sé qué tan rica sea la comida en Paraguay.
Y más como le sacaron a la persona que lo llevó. Es que ahí viene más complicado. Él no jugaba, pero como sacaron a Bava. Y ahora llevaron a Ariel Holland.
Que es un buen entrenador, pero es de los entrenadores mano dura.
No, y entrenadores fregados, ¿vio lo que hicieron? Sí. Contra Palmeiras.
Sí.
¿Achicaron la cancha? No, no pero ser. Bueno, por eso no empataron.
Ahora
pero
sacaron el resultado, ¿no?
1-1.
Gol de John Arias en ese partido, entre otras cosas, y anda bien John Arias. Jugador que al revés, le pasó al revés de lo de Harold Santiago Mosquera. No lo pidió el técnico, pero se ha impuesto a partir de buen nivel.
Por eso cuando a veces nos pasamos en defender a James por los técnicos, este es un claro ejemplo de que si usted tiene ganas, capacidad, puede convencer al entrenador que no lo llevó. Porque no hay ninguna duda. A John Arias lo lleva la dueña. O la presidenta.
La presidenta.
No, la dueña, sí. Y ahí les ganó. Le ganó al técnico, le ganó a todos. Además fue el mejor jugador de Colombia en los amistosos. Va a ser el jugador con más alto nivel después de Luis Díaz que va a llegar al Mundial.
John Arias, sí, claro. Ahora, pero ¿y la posición de John Arias en la selección? Que esa es la confusión que ha generado. ¿O es extremo por derecha, que a veces aparece por ahí? ¿O es volante de primera línea que se suelta? ¿Qué es John Arias en la selección?
No, él puede jugar en esas dos posiciones, pero... Eso depende del partido. Para mí, con el grupo de Colombia, los dos primeros partidos de jugar de extremo por derecha.
Yo también creo lo mismo.
Claro.
James, hay que ocupar ese espacio, claro. Diego.
James va a ser el titular.
Ahora, ¿no le parece a usted que Daniel Muñoz, que ha venido dando alguna ventaja y se ha visto distinto al Daniel Muñoz que vimos en algún momento, sobre todo en la Copa América, que lo hizo muy bien, a Daniel Muñoz le toca hacer un doble trabajo en esa banda porque no tiene respaldo de un extremo? Si le ponemos un jugador por ahí, puede rendir más. El desgaste físico es menor.
Claro, además porque como va a jugar James, y solo vamos a tener dos volantes de primera línea, que son Lerma y Ríos.
Pasa que James hoy a veces se tira por derecha por y confunde. Eso.
Pero James no va a retroceder a la zona de Daniel Muñoz. Por ahí retrocede hasta medio campo. Entonces, esa zona, por eso Daniel Muñoz no se ha visto tan bien con Colombia. Porque Daniel Muñoz en los últimos partidos no le ha ido bien. Entonces, como no tenemos tres volantes, es difícil que uno de los dos vaya a las bandas porque va a dejar mucho espacio en el medio. Pero con John Arias, que sí es jugador de ida y vuelta, podemos darle una manito.
Dice don Carlos Macías desde la ciudad de Villavicencio, ahora no es que vayan a defender a Rodallega, que ayer se las puso de mentiroso, diciendo que no había insultado al entrenador cuando sí lo hizo y quedó registrado en la cámara. Todos lo entendimos. Ahora sí, haces los cambios. Bueno, y el madrazo que me dice aquí don Carlos Macías. Luego sí, efectivamente dijo Rodallega que no había sido para el técnico. Pero Diego, uno cuando dice... Ahora sí haces los cambios. ¿A quién se lo está diciendo? ¿A la luna o al sol? Pues se lo está diciendo al técnico, ¿no? Ahora, hay que creerle a la gente que era por frustración, por molestia, por lo que sea. Pero pues el que hace los cambios es el entrenador.
Claro, Steven, pero hay que estar en la cancha, ¿sí? Para saber todo lo que se siente en esos momentos. Ningún jugador profesional como Rodallega va a salir contento. Y segundo, si yo le digo... Hasta Steven Arce ahora sí hace los cambios. ¿Lo estoy maltratando?
Pero es que el madre.
No, pero es que... Venga, es que aquí la gente hace... ahora se volvió esto muy delicado.
Muy papista.
Sí, entonces... la gente va al estadio y echa madrazos.
Sí.
En la tribuna. Sí. Los jugadores, hasta cuando hacen un gol, están echando madrazos.
Cierto,
Si a mí me sacan y yo estoy pero digo... Bueno, sí, ahora sí me sacaron. Yo no leo que esté maltratando a nadie.
O sea, usted no le echa mucho misterio.
No, yo no
eso,
le meto misterio a eso. Ni cuando se pelean dos jugadores del mismo equipo en la cancha, ni cuando se agarran en el camerino. O es que cuando usted se case, cree que no va a pelear con su esposa.
Yo espero que no, pero eso no va a pasar.
No,
claramente sí.
Eso es normal. Aquí, de todos los oyentes, que diga uno solo, es que nunca me he agarrado con mi esposa e internamente...
hasta con los hermanos una vez se agarra.
O internamente le dice uno, pero mire, esta vieja como joder. Sí, eso no tiene nada de malo. Esos son momentos de que uno
de
se enoja,
de calentura. Calentura.
Y ellas también dicen lo mismo, y ese man como me jode la vida. Sí, eso es normal. Yo a eso sí no le meto...
Misterio,
ni que Rodallega, ni nada. Yo veo un equipo que corre aunque no juega bien.
Mete, Santa Fe corre y mete.
Entonces, cuando usted mete y corre, ¿sí?
Sí,
ya son otro tipo de problemas que estar echándose
más
para atrás.
Más futbolísticos que haciéndole el cajón al entrenador.
Sí. Yo creo que no es esa relación maravillosa. Pero que esté peleando a toda hora, no, tampoco lo veo. Y no es por defender
ahora,
yo sí le digo
una cosa. Yo prefiero un jugador expresándose,
claro,
aunque se le note muy molesto, pero expresándose abiertamente, Diego, a un jugador que haga piña para sacar a un entrenador e indisponer a los compañeros. Yo prefiero eso. Y de Rodallega jamás he escuchado yo que hace cama para que saquen un entrenador.
No, Rodallega ha sido un profesional desde que lo conocimos profesionalmente en el Quindío. Después en Cali, México...
Guantecito, ¿no?
Sí, porque sale campeón con el Cali en el 2005-2004. Y ese ha sido un jugador profesional en todo el sentido de la palabra.
De acuerdo.
No veo que ni esté haciendo cajón ni nada. Y el jugador siempre se va a molestar cuando lo sacan.
Liche Durán dice, pero él mismo habló de buen trato. Liche Durán, nuestra Liche Durán.
Ah, Liche.
Dice, pero él mismo habló del buen trato y criticó a Risueño por las palabras fuertes que dijo. Bueno, pero es que él no, a ver, él no miró al entrenador y se las dijo a unos centímetros, como sí dice Rodallega que le pasó con Risueño, que estando en la raya al lado del entrenador del Pasto, el entrenador del Pasto los insultaba. Y eso no, a mí me parece que no está bien, porque el entrenador no se puede igualar a los jugadores, Diego, porque ellos sí están con cabeza, deberían tener más cabeza fría estando en la raya.
Yo creo que los dos tienen cabeza caliente, pero es que en algo no estoy de acuerdo con Hugo Rodallega.
¿Con qué?
Para mí, y escuchaba yo a César y mandando una opinión, que eso hay que castigarlo. No, lo que se dice en la cancha se queda en la cancha. Yo no estoy de acuerdo.
¿Pero y usted cómo castiga eso?
No, pero es que yo no estoy de acuerdo con los jugadores que ahora salen a quejarse, ¿sí? Cuando todos se han dicho de todo, toda la vida. No es que deba seguir así, pero... Yo castigaría las cosas graves, el racismo, ¿sí?
Sí.
Pero todo lo que se dice en ellos.
Pues que te digan que eres muy malo, eso no me parece que es mucho insulto que digamos.
No, por ahí había una versión, por ejemplo, hace 2 días en Europa, que Lucho Díaz fue agrandándose en el partido, en el buen sentido de la palabra, por todo lo que le decían los rivales. Sí, entonces, que le decían de todo. ¿Qué hizo Lucho? Pues ahora les voy a cobrar es en la cancha. Vale. Le hago goles, me hacen faltas. Eso es como las peleas de camerino, se quedan en el camerino.
Yo me acuerdo de Fabián Vargas que nos contaba.
O usted va a jugar a un partido y se va de chismoso.
Jamás.
Eso sí es ser chismoso. A propósito de la frase que usted utilizó comenzando, eso sí es ser uno chismoso. Decir que este me dijo, no, ellos se dicen, mire, su mujer, quién sabe dónde está, de todo. Me parece que eso se ve caer en la cancha.
Son muy ofensivos. Yo me acuerdo que Fabián Vargas en el bar nos contaba constantemente que él, cada vez que lo insultaban, como que eso le producía una adrenalina extra para dar más de sí.
Sí, eso le pasa a muchos jugadores.
Lo cierto, Diego, es que a Repeto no le ha ido muy bien en Colombia.
No, le ha ido muy mal.
En Nacional lo sacaron muy rápido, entonces parece injusta la evaluación, pero no le fue bien. Lo sacaron estando cuarto. Y en Santa Fe, yo no he visto un Santa Fe que uno diga, esta es la mano del técnico, porque hasta Peirano en algún momento, el Santa Fe de Peirano jugaba bien. Tuvo momentos brillantes.
Sí. Lo que pasa es que perdía con todos los equipos importantes. Sí.
Y pero perdió tenía la algo final. De juego. Tenía no, algo de juego.
Llegó a armar un buen equipo. A mí, en esto, y como le hemos dicho varias veces, el problema puede ser Repeto. Pero el otro problema es a quién van a traer. No vayan a dejar a Pacho López otra vez. Porque ese es un problema mayor.
Pero, por ejemplo, si lo sacan el lunes... ¿Cómo van a traer un entrenador de una vez?
No, claro que sí. Estoy viendo que están en Copa. Y si se meten a los 8...
¿Y ese entrenador quién sería?
No, ahí sí me la puso brava.
Pero uno puede hacer la conjetura. No, el que siempre ha querido Santa Fe es Gamero.
Sí, pero en Santa Fe hoy estaría más cercano por gusto. No sé si Gamero ya volvió de España. Es Peirano. Él tiene una muy buena relación con toda la gente en Santa Fe.
¿Pero funcionaría un técnico que se fue hace no mucho... ¿Y salió por resultados?
Pero llega al grupo bien. Lo que pasa es que a mí si me ponen a escoger entre Peirano y Gamero.
¿A quién prefiere?
A Gamero.
Yo también.
Claro.
Entre Peirano y Gamero. Ahora, me ponen a Lionel o Gamero, yo creo que me quedo con Lionel.
¿Usted se queda con Lionel?
Me parece de resultados más rápidos.
Yo lo que digo es que, mire, todos salen al final peleados con Lionel.
No todos. Hoy, por ejemplo, el Deportivo Independiente de Medellín está pensando en Lionel. Daniel Osa dijo, sí, Lionel es un serio candidato a venir al Medellín.
No, es que Lionel no tiene discusión como entrenador. Ahí lo que pasa es que cuando a Lionel no le funcionan las cosas y los equipos entrenan a sacarlo, siempre se arman unos líos terribles.
Lo que pasa es que lo que me dicen es que Lionel, por ejemplo, no pacta acuerdos económicos como, usted se va y le pagamos el 50%. No, a mí me paga todo. Hasta la última moneda. Y eso no le gusta a los directivos. No.
Por eso, desde hace mucho tiempo, un dirigente que a veces sufrió algunas críticas, pero que hizo importante al Tolima, don Gabriel Camargo, le firma contrato a los entrenadores indefinido. Si le va mal, lo puedo sacar de una vez. ¿Sí? Pero también si el técnico se quiere ir, se va de una vez. Es el riesgo.
Esa es la fórmula. Pero claro, me parece una buena fórmula.
Sí, total.
Bueno, vamos a la pausa. Estamos en el canal de YouTube de Caracol Radio o en AS Espacio Colombia. El pulso del fútbol ya vuelve. ¿Por quién vota? Vote porque el que quiera, pero vote. Ejerza, por supuesto, su derecho a votar libremente, con toda libertad. Y eso sí, tenga la absoluta seguridad que la registraduría hace un trabajo impecable para que su voto sea seguro, para que no se lo vayan a cambiar. Hay testigos electorales y hay muchos otros mecanismos tecnológicos y humanos respondiendo por su voto. ¿Hay que votar, don Diego?
Claro, estaré a las 8 y 10 de la mañana votando.
Yo voto un poquito más tarde.
No, yo temprano, porque es que más tarde hay, hay más filas.
Pero a las 10 de la mañana todavía uno encuentra... Yo, por ejemplo, en mi vida he hecho fila votando a las 10 de la mañana.
No, 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 pero yo sí prefiero estar en los primeros que votamos y estaré... ese domingo votando 8 y antes
eso
y
si
las
no
8.
Lo vaya a hacer a las 3:58 de la tarde. Yo he visto las filas en Corferias que llegan 3:58 y le cierran la puerta porque pues a las 4 ya chao.
No, eso toca temprano. Oiga, usted que es más terco que casi todos los técnicos.
Como todos los Tauro, Diego.
Ah, usted es también Tauro.
Sí, yo, no, Tauro, yo soy y Tauro. Tenemos fama de tercos.
Pero yo no soy terco.
Pero es que usted depende de los días en que haya nacido. Si fue con Venus, alineado con Mercurio.
¿Y Venus de qué día es?
No, yo tampoco está allá, pero sé que Venus alineado con Mercurio es una cosa y Mercurio alineado con Marte es otra. Eso, los astros tienen su complejidad.
Bueno, y como yo le creo también al horóscopo chino, yo soy dragón.
Ah, yo no tengo ni idea, yo creo que soy como que serpiente.
No sé, sí, pues, una serpiente. Mire esta declaración, Steven.
Señor.
Usted que es terco y se cierra, sí, que nada, sí, no acepta nada.
A ver.
Fábregas. Hoy técnico del cómo y que pinta
terco,
para hacer...
Pero más terco que Repeto, dice María Camila.
Ah, sí. Repeto es el más terco del mundo, estoy, sí, de acuerdo. Señor. Le preguntaron sobre el partido a Fábregas PSG Bayern.
¿Qué dijo?
Creo que vi el mejor partido de mi vida. Como aficionado lo disfruté. Me mostró hacia dónde se dirige este deporte. O sea, que él cree que hacia allá vamos, a partidos abiertos, ¿sí? Y no tan... Y habla sobre la táctica, que usted dijo que mucha... Que no hubo. ¿Qué fue lo que usted dijo anoche?
No, que sí hubo táctica.
No vi mucha táctica colectiva, sino individual. Presión uno versus uno. Estamos intentando seguir este camino. Si eres el entrenador de uno de los dos equipos, podrías sufrir un poco más. Pero cuando estás allí como espectador... E imaginas, este es un gran partido.
Pero los técnicos normalmente le dicen a uno que la táctica no es solamente defensiva, sino también ofensiva. Para llegarle al rival hay que planificar también un partido en donde haya unos movimientos. Y yo creo que eso lo tiene el Bayern. El Bayern, por ejemplo, es un equipo supremamente dinámico. Y no me diga, Diego, que no hay táctica en el PSG cuando Luis Enrique... Cansado está de mostrarnos cómo cambió su equipo, movimiento, sacrificio y demás, desde que salió Mbappé.
Claro, lo que pasa es que en todo esto, como en la jugada de apreciación, hay varias opiniones. Para muchos, cuando usted tiene la pelota, es estrategia. Cuando la tiene, es táctica, ¿sí? Para recuperarla. Pero y hay otros que tienen otro tipo de versiones.
Es como usted la bautice,
claro, sí. Lo que pasa es que a este deporte le hemos metido tanta palabra que realmente no se necesita. Se necesita analizar, pero con términos claros.
¿Y para usted es el mejor partido que ha visto en su vida?
No.
No, pues es que Fábregas ha visto poco fútbol. A mí, por ejemplo, me parece que el partido de Francia y Argentina de la final del Mundial fue el mejor partido que yo vi en mi vida. Yo no sé si le metí también corazón, puede ser. Yo quería que ganara Argentina y Messi y toda la cosa. Pero me pareció un partidazo, porque fue un tiempo para cada uno.
Yo, en cambio, le voy a mencionar tres partidos que para mí han sido mejores.
¿Cuáles?
Sí, porque además, ¿yo en qué lo vinculo? En que esos equipos defendían mejor. Mm. Porque para mí, cuando a usted le hacen 3 el Bayern... Y 5 el PSG, ¿sí? Son 8. Con usted recordará el partido Bayern-Real Madrid. Neuer regala el primer gol.
Sí.
Después tiro libre, ni se tira. O sea, está atravesando Neuer un momento crítico que para mí es uno de los peros que tiene el Bayern Múnich para llegar a la final de la Champions. Su arquero no está... Su arquero, sobre todo, no está en un gran momento. Y defiende mal. Si a mí me hacen 8 goles, siempre me toman mano a mano. Es por mi idea de atacar y por la declaración de Kompany, que fue muy claro, ¿sí? Yo los dejo disfrutar. Yo no, los dejo que jueguen. Entonces, así no lo veo. Yo le voy a 3 partidos.
¿Cuáles?
Brasil-Italia Mundial 82. Espectacular.
Favoritísimo ganó Brasil, Italia. Favorito, claro. Ultra favorito y luego...
Y le ganó Italia. Ahí
con Rossi, ¿no?
Con Paolo Rossi, que no había hecho un gol en los mundiales, llevado a contra de todos por Enzo Berzo, creo que era el técnico
italiano.
Tenía
tema de investigación de apuestas abiertas.
Había pagado suspensión y así lo llevó al mundial. Entonces, ganó Italia 3-2 con tres goles de Paolo Rossi. Ese fue un partido espectacular. El otro es, en ese mismo Mundial, Francia-Alemania. Espectacular. Empezó ganando Alemania, después Francia le remontó 3-1, empató Alemania, Platini. Platini, Tigana, Giroud, Fernández. O sea, ahí están los dos mejores mediocampos que yo he visto. En Brasil, Sócrates, Zico, Toninho, Cerezo y Falcao. Francia, Fernández, Tigana, Giroud y Michel Platini, que para mí Platini es mejor que Zinedine Zidane.
Ahora, ese equipo ganó Euro, pero no ganó Mundial, ¿no?
No, no ganó el Mundial, porque Platini no ganó Mundial.
No ganó Mundial. ¿Sí?
Y el tercer partido fue, y es que yo no lo mido por goles, Brasil-Holanda Mundial 98.
¿De cuartos de final?
Puede ser, ¿no? O semifinal. Creo que semifinal. Pero no estoy seguro en este momento, pero ese partido, semifinal, ¿cierto? Semifinal, gracias, semifinal, Jason. Sí. Que termina ganando Brasil. Esos tres partidos para mí han sido de más alto nivel que PSG Bayern Múnich.
¿Se acuerda?
Pero no lo midan por goles.
¿Se acuerda la nómina de esa Holanda?
Más o menos.
Yo tengo en Brasil, tengo a Tafarel, Junior, Santos, Santos Aldair, Roberto Carlos, Roberto, Rivaldo, Dunga, Ronaldo, Bebeto y Sampaio.
Sí.
Y en Holanda.
Holanda legó unos, que me acuerdo.
Van der Sar.
Sí, Van der Sar, los hermanos de Boer.
Sí, Frank.
Reiseger era el lateral derecho.
Michael.
Sí, Stan, que era uno de los centrales con el hermano de Boer.
Jaap Stam.
Sí, Philip Cocu, que era otro de los jugadores que después fue al Barcelona espectacular.
Igual que Edgar Davis.
Así, y ahí estaban Davis, estaban Klaren Seedorf, estaba Overmars, estaba Dennis Bergkamp, y me falta uno, mire, tenía buena memoria.
Patrick Kluivert.
Patrick Kluivert. Eran dos equipos de un nivel espectacular. Por eso, yo sé que ahora todo el mundo dice que este fue el mejor partido del mundo, pero es que como no vieron los otros.
No, es que hay que echar
memoria. De pronto sí el mejor partido del siglo.
O sea, desde el 2000 para acá.
Del 2000 para acá.
Bueno, es mucho decir, ya
no,
mucho
no.
Fútbol se ha jugado de aquí, de allá para acá.
Pero para mí, sí, vamos por el mismo camino al partido del miércoles. No se va a bajar. Claro que de visitante...
¿Usted no cree que el PSG pueda tener un poquito más de precauciones?
Muchas.
Porque yo veo más kamikaze al técnico Kompany que a Luis Enrique.
Muchas más, Steven. Recuerde que el PSG con Liverpool, que no está en el mismo nivel de estos dos equipos hoy, fue y se le ordenó y le ganó de visitante 2-0. O sea, no vamos a tener muchos goles, pero tampoco un solo gol o un 1-1 no va a haber. Bueno. Y yo sé que usted le está haciendo fuerza al Atlético de Madrid, lo veré sufriendo muchísimo.
No, por mí que pierdan los dos.
No, porque usted odia al Arsenal desesperadamente.
Es que me parecen los dos equipos más perdedores de la tierra, el Atlético de Madrid y el Arsenal. Perdedorísimos. Es que si no se enfrentaran entre ellos dos, mejor dicho, si se pudiera,
usted
perderían los dos.
Usted debería ser como Edwin Tuirán Ruiz.
¿Cómo era Edwin Tuirán Ruiz?
Que si uno de esos dos equipos, Arsenal o Atlético de Madrid...
No. Yo me sé esa anécdota, me retiro. No,
usted se retira a dos meses.
Pero Diego, me faltan muchas semanas todavía para la pensión como para retirarme.
No, pues dígale a César que se retira dos meses.
No, pues eso son vacaciones.
Por eso, me retiro dos meses si Arsenal o Atlético de Madrid salen campeones.
Lo que pasa es que dos meses no llego al Mundial. Diego,
pues ese es el castigo.
No, que pase lo que quiera que pase. Ahora, para mí, si el fútbol tiene algo de justicia, a veces el fútbol es recontra injusto. Y el City casi que pierde la final con el Inter, donde Lukaku no se hubiera encontrado. El City con el Inter, en ese momento, con un Lukaku que no mete un gol, pues la historia hubiera sido distinta. Y lo mismo le puede pasar al PSG o al Bayern enfrentando al Atlético o al Arsenal, Diego.
Steven, es que una cosa es un torneo largo, ¿sí?, donde usted tiene muchos partidos para mejorar, recuperarse. Otra, partidos de un solo juego o de un doblete. Eso es muy diferente. Usted tiene una mala tarde, una tarjeta, un arquero que comete un error y se le va todo, a pesar de que usted sea mejor que el rival. Entonces yo no me atrevo a decir...
Como Barcelona con el Atlético.
Claro, sí. Barcelona, Cubarsí expulsado,
¿qué hubiera
liquidado.
Pasado? No lo sabemos. De pronto hasta gana el Atlético de Madrid, ¿sí? Pero... queda uno con la duda que hubiera pasado 11 contra 11.
No, y hubiera sido mejor una semifinal Barcelona-Arsenal.
Sí, de acuerdo. Mire, un par de noticias y una opinión.
Millonarios ha informado que Carlos Darwin Quintero padece un tema médico que le va a impedir culminar el semestre con el equipo y lo aleja de las canchas para lo que resta. Es una mala noticia porque estaba despuntando, estaba levantando un poquito Carlos
Había Darwin levantado.
Quintero. Sí, sí, sí.
Había levantado un poquito.
Sí, estaba dándole otras cosas a Millonarios. Y lo otro, dice por acá, hablando, me están preguntando por César Augusto. César Augusto, a propósito, un abrazo para él. Hoy está en un tema de intervención médica. Ha salido exitosa, estaba programada, nada que preocuparse. Y estará aquí la próxima semana. Sí, sí, señor. Pero ya la próxima semana estará de vuelta. Y otro César Augusto, pero César Augusto Muñoz dice: hola, saludos, los escucho desde la ciudad de Cali. ¿Qué debería hacer entonces Independiente Santa Fe? ¿Sacar a su entrenador o mantenerlo ahora?
¿Hasta el domingo lo mantengo?
No, pues ya, sí, para tres días.
Por eso, el domingo. Si el domingo lo eliminan de la liga, al otro día estoy con el nuevo entrenador, porque yo me imagino que los dirigentes de todos los equipos tienen un plan B cuando las cosas no están saliendo. Mm. Entonces yo, ¡pum!, inmediatamente traigo al que lo va a reemplazar. Para mí no hay misterio. Eso de que usted se demora un mes, dos meses conociendo a los jugadores, para mí es verso.
Pues sí, porque Bustos no se demoró mucho. El rendimiento de Bustos, por ejemplo, en Millonarios, con toda la crítica que le podamos hacer, es del 56%.
Ay, no va a empezar usted lo mismo que César Augusto Londoño con esos porcentajes. El fútbol no se mide por porcentajes.
Pero si lo vamos a juzgar por resultados, hay que medir el porcentaje. Y con el 56% usted está en los 8.
No, lo que pasa es que tiene el 56%.
Sí.
Pero con el 56 hoy está eliminado.
No, pero es que le dejó Hernández no, dejó un 30 y pico de herencia. No,
pero entonces, ¿es Bustos o es Millonarios el de ese porcentaje?
Es Millonarios.
Ah, bueno.
Bustos tiene el 56.
Por eso, con el 56 hoy no le ha alcanzado en el periodo de recuperación. Y póngale los tres. Uh-huh. Mejora su porcentaje.
Sí.
Pero ese porcentaje no le va a alcanzar si no...
Si no clasifica.
Si no clasifica y depende de otro resultado.
Lo que pasa es que yo no lo miro por porcentaje. Yo le daría un semestre más.
Ah, no, eso es otra cosa.
La duda creo que se lo ha ganado.
No, eso es otra cosa. Que no hay que sacarlo, claro, ni pensarlo. Pero que ustedes se le ha pegado eso de que le meten números a esto de una manera desesperada.
No, pero con lógica. Por ejemplo, si el señor tiene su rendimiento individual por encima del 50, lo sostengo. Si tuviera el 34, chao.
No, a mí es títulos.
Para mí, chao.
No, para mí, títulos.
Pero entonces, hay que medir el título ahorita en el segundo semestre. Si no se mete en este.
Sí, pero por ejemplo, va a España. 100% de rendimiento hasta la final. Enfrenta a Francia.
Por y la pierde. Regalo.
Y Francia ha perdido uno de los partidos, otro empató y llega a la final y la gana. ¿Qué sirvió más?
No, pues el título, obviamente.
Por eso, entonces, pero porcentaje no va para la chicuca.
Pero no tocó de entrenador llegar a una final de un mundial.
No, usted no toca al entrenador, pero ese porcentaje no queda valiendo nada.
No, pues obvio. El título mata porcentaje, rendimiento
entonces,
y data.
Entonces, dejen de medir tanto por porcentajes.
1:40 y volvemos. Seguimos en el pulso del fútbol, 1:46. Otra más de Millonarios. Rodrigo Contreras cumplirá su contrato con Millonarios hasta diciembre. No significa que en diciembre pues se vaya a ir, Diego. Pero en este momento, cuando poquito se volvió como turbio el caso de si se va o se queda.
No, pero
pues
él lo volvió.
Se aclara. Sí, él solito.
Él lo volvió. Nadie estaba diciendo otra cosa.
No, total. Pero lo que hemos podido averiguar es que él está firme hasta diciembre. Ahí se decidirá qué pasa con el jugador, que es hasta el momento que finaliza su contrato.
Tiene que volver a su nivel.
Sí, aunque lo vi mejor en el último partido.
Pero tiene que volver a su nivel, mete a hacer goles, porque no hay ninguna duda, sí ha bajado. Como todos Millonarios en algunos de sus jugadores. Pero Rodrigo Contreras no es el mismo que el del comienzo.
No, pues es que metía casi que gol por partido. Pues
la tocaba y era gol, ahora sí. Puede estar debajo del arco y falla. Eso son etapas de los jugadores, pero tiene que volver a un nivel que nos mostró cuando llegó.
¿Cuál es el jugador hoy por hoy más estable del fútbol colombiano? Mire, tengo un candidato, Jason Guzmán ha sido bueno en América, ha tenido sus malos partidos, sus buenos partidos, pero ha estado ahí siempre respondiendo.
Le ha ido bien, pero a mí el jugador que siempre más me ha gustado por su nivel parejo es Fabián Sambuesa.
También, jugador que se lesionó.
Claro, pero además es de esos volantes que ayuda a recuperar, entonces volante que genera tanto, que tiene gol y que ayuda a recuperar, no se ve mucho. Sambuesa tiene esa diferencia con Jason. Que es un jugador que ayuda más a recuperar balones que Jason Guzmán.
Pero Jason creo que tiene más gol.
¿Será?
Sí, está entre los tres goleadores del
fútbol. Pero este campeonato, ¿y en la carrera?
Cuando se fue del Deportes Tolima también era uno de los goleadores. Él se despertó en ese aspecto.
Sí, en el Tolima le fue bastante bien.
Bueno, habló Falcao en exclusiva con Caracol Radio y AS Colombia, con Liche Durán, mencionó varios temas interesantes. La entrevista completa la encuentran en las redes sociales de Caracol y de AS. Pero particularmente, Diego y oyentes del Pulso, quiero resaltar la mención que hace sobre un tema que se ha hablado bastante, y es el de ir con el cuerpo técnico de Colombia al Mundial, como una especie como de coach espiritual o moral para el resto de jugadores. Mira lo que dijo Falcao.
A ver.
Se dijo por ahí que usted iba a acompañar a la Selección Colombia, que iba a estar dentro de ese de esa comitiva, dentro del cuerpo técnico. ¿Es verdad o no?
No, para nada. No sé dónde habrá salido, pero no es cierto.
Y como jugador, yo sí lo llevo.
Bueno, gracias.
Como que no le gusta mucho la idea a Radamel, ¿no? Y es que es apenas lógico porque él todavía es jugador activo, Diego. Si yo no me he retirado, ¿para qué voy a ir a un mundial de coach? ¿Usted qué dice? ¿Lo necesita Colombia?
Pues, mire, Steven, en esto hay que no querer quedar bien con todo el mundo. Falcao no está para ir al Mundial.
¿Como jugador no?
No, pues está otra vez lesionado. ¿Cuándo vuelve Falcao? Si las cosas salen bien, después de mediados de mayo.
Sí.
No estaba en nivel, no está en nivel. Es el ídolo, es el gran jugador, el que más queremos, pero no está para jugar un Mundial. ¿Y cuánto más espera jugar Falcao? Eso ya lo determina él.
Claro.
Sí, pero Falcao sí puede integrarse a un cuerpo técnico que aportaría mucho, ¿sí?
Pero no, antes de retirarse como jugador.
Yo sí creo. Pero si hay jugadores que han dirigido y sale como técnicos oficiales, pues no mucho ahora, pero siempre se han mencionado los casos de los 60, 70, el último creo que...
Pues Gallardo Ramón se retiró en Nacional de Montevideo y al otro día estaba dirigiendo como técnico.
Por eso,
pero
Steven,
retirado.
Claro, pero Falcao puede jugar... y a mí me parece que él es el que debe decidir. Puede jugar 6 meses más, 1 año, lo que él quiera, pero si puede integrarse a un cuerpo técnico, ¿por qué no? Aportaría mucho, porque sí, no está en el nivel de jugar un Mundial. Yo ahí sí no estoy de acuerdo con Liche.
Pero yo lo vi a él incómodo con la propuesta.
¿Con la pregunta de Liche?
No, con la pregunta no, con la propuesta. Dijo, yo no sé de dónde habrá salido eso y no más o menos trató de decir que no tiene
salió
mucho
de un amigo, ¿no?
Pero más o menos que no tenía mucho sentido.
Pues sí, para él no tiene sentido. Además porque no se lo deben haber ofrecido.
Seguro.
¿Ustedes si le ofrecen como si es Falcao no aceptáis?
No, yo no voy.
¿No?
No.
¿Yo sí?
No, yo no voy. Cuando me retire decidiré qué hago. Si hago parte de un cuerpo técnico, me dedico a dirigente. No, pero
voy y me disfruto el Mundial. Trabajo físicamente con el equipo. Aporto mi sabiduría. Sí, ayudo a Colombia en el Mundial. Tengo la experiencia que no tienen muchos en ese cuerpo técnico. Pues aporto y después sigo jugando.
Jonathan Sánchez dice, lleven al Tino Asprilla, ¿no?
Pero yo no, creo que pero Tino son casos muy diferentes. Además, le digo una cosa, Falcao sabe de esto.
Mucho.
Habla bien mucho de esto, ¿sí? Lo quieren los jugadores, le creen los jugadores. Sería un gran aporte. Yo no es que lo esté retirando, pero puede volver a jugar.
Yo no lo aceptaría. Yo, bueno, hasta yo, que me retire,
yo sí.
Con mucho gusto. Bueno, hoy 2 equipos salen al ruedo por Colombia internacionalmente, Diego. En Libertadores, DIM contra el Cusco. Y en Suramericana, América de Cali visita Tigre. 7:00 p.m. será el partido de América de Cali contra Tigre en territorio argentino. Y Medellín recibe al Cusco a las 9:00 p.m. en la ciudad de Medellín. Información. Tigre acumula 12 partidos totales sin ganar. El rival del América.
O sea, equipo malo.
Pues está en la media tabla, está en media tabla en Argentina. En el campeonato local viene de perder 1-0 con Sarmiento y quedó 10º en la zona con 19 puntos.
Equipo malo.
Hoy está pasando por un muy mal momento.
Por eso,
Tigres.
Hay que ganar.
Hay que ganarle. ¿Cómo formaría el América de Cali? Jan Fernández, Omar Bertel, Cristian Tobar, Marlon Torres, Luis Mina. Ese Luis Mina es un peladito que viene
¿tiene
funcionando
futuro?
Bien.
Va bien. Está hoy mejor la banda derecha de América que la izquierda.
Seguro. Bertel deja muchas dudas todavía. Rafael Carrascal, Josen Escobar, que no creo que vaya a durar mucho en América. Muy buen jugador.
No, muy buen jugador. Tiene mucho talento.
Jan Lucumí, Jason Guzmán, Tomás Ángel y Daniel Valencia. Toda de David González, lo de Tomás Ángel por derecha, ¿no? Que le ha funcionado.
Claro. Pero además es un buen generador, lo que demuestra que no es un 9 nítido, Pero entonces va a jugar en determinado momento con doble nueve.
Sí, y ha sacado a Daniel Valencia, ha mandado a Ángel como nueve y pone otro extremo.
A mí me gusta porque son dos jugadores que se mueven bien en el área. Tomás se tira bien atrás, es un socio en muchos momentos de Jason. Cuando Jason no aparece en los partidos, puede aparecer Tomás Ángel. Creo que ha encontrado una buena fórmula ahí David González.
Y el DIM contra el Cusco. Cusco es sexto del campeonato
otro
peruano.
Malo.
Es sexto del campeonato peruano. 10 puntos de Alianza Lima, 6 victorias, 1 empate y 5 derrotas. Pero está un poquito mejor que el Tigre, porque de los últimos 5 partidos, 3 victorias y 2 derrotas.
Steven, a los dos equipos
hay que ganarles.
Hay que ganarles si usted
y
quiere.
El DIM es local.
Totalmente seguir en Copa Libertadores, porque hasta hoy solo el Tolima va a seguir en Libertadores.
Sí, por ahora sí. Por ahora eso. También es cierto que le tocó el grupo más fácil, ¿no?
Lo ha hecho bien,
pero claro, es que nosotros sí. También
históricamente
es cierto que nos hemos complicado.
Sí, pero los equipos que están enfrentando Santa Fe son equipos a los que se les puede ganar. No son como en otros años equipos netamente superiores. No, usted los enfrenta de tú a tú y les gana. Ni siquiera Corinthians es el gran equipo.
Y Sao Paulo tampoco lo ven siendo muy gran equipo.
Sao Paulo aquí trajo la banca.
Sí, 6 jugadores menos en
la banca.
Y la formación de Medellín, Chaus, Gerson Mosquera, Luis Sandoval, Gerson González, Jaime Alvarado. Bueno, por ahí sí, se me quedan algunos
está
jugadores.
Está desordenado ese equipo.
Sí, me la mandaron desordenada. Muchas gracias al proveedor de la información. No. El árbitro será Gary Vargas.
No lo conocemos a Gary.
Vamos a ver cómo le va al Medellín, pero ojalá sea una victoria.
Pero los dos tienen que ganar. Hasta ahora en Copa Libertadores solo un triunfo. Mal.
Y la última de Arrascaeta, en veremos. Lo están evaluando luego de la lesión de Flamengo Estudiantes ayer en el partido que quedó.
Pero va a ir al Mundial sin problema.
Oiga, pero esta es una mala noticia para Arrascaeta, pero puede ser... Hombre,
buena para Carrascal.
Buena para Carrascal, porque ha perdido protagonismo.
Total, pero los dos van a ir al Mundial. De Arrascaeta y Carrascal.
Pues ojalá la lesión de Arrascaeta
no se mal. Ya, póngale la firma, la otra semana está entrenando normalmente.
Y la última, Gustavo Puerta suena para el Inter de Milán.
Sería espectacular.
90% de los partidos ha sido titular en el Racing de Santander de la Segunda de España. Tiene 3 goles, 1 asistencia. Y la verdad es que ha funcionado, incluso en la selección, cuando lo han puesto, ha funcionado bien.
Le pelea el puesto hoy a Richard Ríos. No es el mismo Inter del pasado, pero es un equipo grande en Europa.
No, claro, va a ser campeón de Italia.
Seguro.
Bueno, don Diego, nos vemos mañana.
Bueno, don Steven, sí. Uy, pero mañana es el Día del Trabajo.
Sí, y como es el Día
del Trabajo, no se descansa.
Le hacemos homenaje al trabajo trabajando. Y ya nos encontramos, lo escucharé en el bar.
En el bar,
sí señor. Muchas gracias, sigan con la programación de Caracol.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.